Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Saludos, buenas tardes. Soy Fernando Crespo y aquí abrimos una nueva entrega del podcast Cádiz decide, un espacio en el que con la presencia de los candidatos a las próximas elecciones municipales tratamos de ayudarte a conocerles más y que tu voto decida. En esta ocasión, hoy con la presencia del candidato a la alcaldía del partido por el Partido Socialista, Óscar Torres, quien nos acompaña en este programa tras conocerse los nombres de quienes estarán con él en la candidatura para lograr la alcaldía de Cádiz. Para ponernos en situación, contamos también con la colaboración del periodista gaditano Melchor Mateo, compañero de Diario de Cádiz, para que nos ubique y dé las claves sobre la lista presentada por el PSOE y quienes la conforman. Melchor Mateo, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a contarle a los oyentes, ya a Óscar Torres le conocemos, estuvo ya con nosotros, dimos su perfil, hablamos de sus propuestas de momento, de lo que quiere para Cádiz para los próximos años, caso de lograr la alcaldía, pero hace unos días presentaban ya oficialmente su lista, la de quienes estarán con él en estas municipales del 28 de mayo. A priori, ¿qué te dice esta lista? ¿Qué podemos sacar de ella?
Bueno, ahora mismo nos enfrentamos a unas elecciones municipales, como ya se ha dicho, que están bastante abiertas, con un cambio absoluto en lo que se refiere a los candidatos. Sí creo que quizás los candidatos son de un perfil un poco más bajo que en otras ocasiones, y eso también tiene su reflejo después en la confección de las listas. La lista del PSOE, desde mi punto de vista y a priori, y antes de conocer evidentemente las personas cómo pueden trabajar después en el ayuntamiento, bien sea en el gobierno o en la oposición, es una lista donde ha tirado un poco de lo fuerte que tiene el grupo municipal, la experiencia de Natalia Álvarez, por ejemplo. Ha incluido una persona que hasta ahora se ha movido más en lo que es el ámbito interno del partido, aunque tiene una responsabilidad como diputado en el Congreso, que es José Ramón Ortega, y después ha traído savia nueva, digamos, gente que todavía no ha tenido ningún contacto con el partido a nivel público, como son el caso de Rosario Tey y de Manuel Márquez. Y a partir de ahí, bueno, pues entran los otros dos concejales que entraron ya con el mandato ya empezado tras la salida de los tres concejales del PSOE que decidieron irse del grupo municipal, y es una lista, bueno, que aúna un poco gente muy del partido, pero sin grandes nombres, ¿no? Me parece que se ha buscado, o lo que se ha podido encontrar, que también muchas veces no es solo lo que se quiere, sino también a veces lo que se puede conseguir, que es una lista sin grandes nombres conocidos y que bueno, que ya veremos lo que da de sí, la confianza que le dan los electores, ¿no?
Y curioso la amplitud de edades de quienes conforman esta lista, porque encontramos desde un chaval con 19 años y que es estudiante de bachillerato a una señora ama de casa con 81, que es la de más edad en la lista. Y de muchísimas profesiones, quizá esa variedad le permita, en caso de alcanzar un número elevado de concejalías, pues tener muchas opiniones muy diversas y muy diferentes, ¿no?
Sí, evidentemente, siempre es interesante tener una amplitud de perfiles, una variedad de perfiles, porque eso te va a permitir después llegar a más, o sea, poder gestionar mejor las cosas, ¿no? Si solo se tira por un perfil profesional, autónomo, etcétera, pues no vas a poder llegar a otras cosas. Evidentemente sí, tiene eso sí es muy variado. Es verdad que hay edades muy diversas y también profesiones muy diversa y de gente que trabaja en distintos ámbitos, en su esfera privada, desde la educación, funcionario también hay algunos, hay una grandísima...
Directivo bancario, ¿verdad?
Efectivamente, al final es lo que también hay en un partido, ¿no? Un partido llega gente que digamos, a todos los une, digamos, una misma ideología, una misma manera de afrontar las cosas desde el punto de vista político, pero cada uno lleva en su mochila pues sus distintas experiencias que ponen al servicio del partido y de la cosa pública, ¿no? Digamos, en este caso.
Para que la ciudad funcione, ese es el lema que se ha elegido para esta lista de la candidatura socialista a las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Cádiz en estas próximas del 28 de mayo. Y una lista que de momento hemos tratado de analizar con Melchor Mateo, compañero periodista de Diario de Cádiz, y que ahora enseguida pues nos va a desgranar el propio Óscar Torres, a quien ya mismo saludamos. Melchor Mateo, un placer escucharte, gracias y hasta la próxima. Un saludo.
Muchas gracias por contar conmigo. Un abrazo.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues como decíamos, está ya con nosotros Óscar Torres, el candidato a la alcaldía de Cádiz por el Partido Socialista. Y es que el pasado lunes era cuando se conoció quiénes van a acompañarle en la lista a las municipales, y el primer programa que tenemos tras esa noticia es el de hoy, y por eso hoy le tenemos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Óscar Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Está como en otras ocasiones mi compañero Rubén López también para conversar con Óscar. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Fernando, Óscar, ¿qué tal?
Buenas tardes. Una lista con muchos perfiles, con la paridad absoluta. Se llaman listas cremallera, hombre-mujer. Vamos a hablar de ella, Óscar. ¿Cómo es esta lista? ¿Quiénes acompañan a Óscar Torres hacia la alcaldía de Cádiz?
Bueno, pues la verdad que esta lista es una lista hecha desde la responsabilidad de un grupo de mujeres y de hombres que a partir del próximo, de finales de mayo, de primeros de junio de este año, va a gobernar Cádiz. Y con esa responsabilidad y con esa conciencia, yo he procurado hacer un grupo compacto de personas que representan a todos los sectores de la sociedad de nuestra ciudad, gente con un marcado carácter gestor en cada uno de esos sectores, en cada uno de esos segmentos, mujeres y hombres acostumbrados a dar soluciones a los problemas, y mujeres y hombres que desde luego van a ser capaces de darle a esta ciudad la vuelta como un calcetín, que es lo que realmente necesita. A partir de ahí, pues es una lista pues que como digo, y bien comentas, es una lista cremallera, tal como marca el reglamento, los estatutos de nuestro partido, en el que, o en la que repiten cuatro de los cinco actuales concejales. La única compañera que no repite es Lola Real por una decisión suya personal, a la que se suman personas del sector del carnaval como David Fernández, de la educación como Pepe Sergido, del mundo de la Semana Santa como Manolo Márquez, del mundo de la cultura como Rosario Tey. Y a esto también, pues, y hablando de los primeros puestos, del secretario general del partido, José Ramón Ortega, y diputado nacional, también está en la lista. Con esto quiero decir que entendemos que en su globalidad es una lista preparada para gobernar esta ciudad, una candidatura solvente al máximo, y una candidatura que tengo que reconocer, ya ha pasado unos días después de su aprobación por unanimidad en la asamblea de nuestro partido, una que tengo que reconocer que desde luego estoy muy, muy, muy satisfecho.
Desde un estudiante de bachillerato de 19 años a una señora de 81. Hay también para todas las edades, y eso abre mucho el campo a la hora de quiénes son los que atraen a determinados sectores de la sociedad. Los mayores se sienten representados y también la gente joven. La política y el gobierno tiene eso, lo hacemos entre todos y entre todos llevamos esto adelante, ¿no?
Porque es que además tenemos que gobernar para todo el mundo, ¿eh? Y eso es algo que, si usted me lo permite, es algo que me obsesiona. Es decir, yo seré el alcalde de todos los gaditanos, de los que me voten y de los que no me voten, de los que viven en un barrio y de los que viven en otro. Y cuando llegue el momento de solucionar problemas, yo escucharé con la misma atención y trataré de dar solución a los problemas con el mismo cariño, con la misma profesionalidad y con el mismo ahínco, venga de donde venga el problema. Y eso me obsesiona, en el sentido de que seamos capaces de olvidar y de huir del sectarismo, del radicalismo, y realmente gobernar para todo el mundo. Y esto lo enlazo con lo que usted comenta con respecto a tanto a las personas mayores como a la juventud. Evidentemente, en nuestra lista hay una renovación en cuanto a personas jóvenes, porque creemos que debe haberlo en los primeros puestos. Bueno, pues están Paula y Jennifer, ¿no? Dos compañeras muy, muy jóvenes. En el resto de la lista, Miguel y Fran López, que son personas también, chicos muy jóvenes. Y también hay otras personas que están, como Carmen de la Torre o como Manoli Molina, personas mayores que son referentes en su ámbito, en el sentido de la persona que yo creo que tenemos que atender, esa política de envejecimiento activo, ¿no? Que es tan importante para nuestra ciudad y que tanto ha olvidado el actual equipo de gobierno, ¿no? La principal prueba con el desmantelamiento de los talleres, ¿no? De envejecimiento activo y condenar al paro, al desempleo a sus monitores y a sus monitoras. Bueno, pues nosotros queremos cuidar, queremos mimar y queremos devolver a las personas mayores de nuestra ciudad todo lo que nos han dado durante toda su vida, y lo tenemos que hacer desde la generosidad, desde la responsabilidad y también desde la empatía, ¿no? Y además, pues compatible con ello, por supuesto, esa mirada al futuro que la dan pues esos chicos y esas chicas jóvenes que van, que en la lista, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos es que ser capaces de gobernar para todo el mundo, insisto, desde la empatía y absolutamente alejado del sectarismo y de la radicalidad, como he comentado.
Óscar, ha hecho hincapié en que la lista pues se aglutina en sectores, ¿no?, de la sociedad gaditana, desde el carnaval a la Semana Santa, gente que viene de fuera de la política y que pues se compromete con el PSOE y con su candidatura, con la de Óscar Torres. Entiendo que no ha sido sencillo hacer la lista porque son muchísimas personas, pero que también habrá un grado de compromiso importante en todas las que forman parte de la misma, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Efectivamente, como bien dices, no es sencillo formar una lista porque nosotros, afortunadamente, somos el Partido Socialista y en nuestras filas pues hay muchísima gente muy capacitada. Muchos hombres, muchas mujeres de todas las edades y de todas las sensibilidades, con una demostrada capacidad para formar parte de una lista electoral. Y eso pues te hace tener que dar mil vueltas al tema, ¿no? Y para, al final, conformar una candidatura que, como digo, represente a toda la ciudad y que sea capaz, una vez a partir del 28 de mayo, de gobernar con solvencia Cádiz. Y evidentemente ese compromiso que comenta está sobradamente demostrado, en el sentido de que, aunque solamente llevamos una persona como independiente, el resto de la candidatura son compañeras y compañeros del partido. Esa persona independiente, que es Rosario Tey, está absolutamente comprometida con el proyecto, vinculada y absolutamente, digamos, comprometida con los ideales progresistas y sociales de nuestro partido. Y al final de lo que se trata es de ser capaz de, como decía anteriormente, de gestionar, ¿no?, y de dar solución a los problemas. Y Rosario en su ámbito y cualquier otro compañero o compañera en el ámbito que le toque, pues serán capaces de ello.
¿Ha habido que convencerlos a algunos? Porque no es fácil que una persona ya de una edad hablamos de cualquiera de los que pasan de los 60, que diga sí directamente o que tenga esa ilusión por comprometerse con el trabajo. El proyecto ilusiona y entiendo que ese es un hándicap bueno para lograr que hayan dicho sí, ¿no?
La verdad es que tengo que reconocer que los 30 compañeros, ¿no? Bueno, 29, 26 que me acompañan en la candidatura y los tres suplentes como marca la norma, me lo han puesto muy fácil. Me lo han puesto muy fácil. No he necesitado excesivas conversaciones al objeto de que vengan en la lista. De hecho, es verdad que yo tenía un esqueleto, una estructura mental de la lista desde hace un par de meses, pero también tengo que reconocer que esto solo se ha echado a andar pues unos días antes realmente de publicarla. Y tengo que reconocer que todo el mundo se ha sentido, y así me lo han transmitido, muy halagados, muy halagadas por la llamada a pertenecer en la lista. Es cierto que en estos tiempos que corren, en el que la política está tan denostada, ¿no? Hay veces que no resulta fácil encontrar personas que quieran comprometerse públicamente. Pero tengo que reconocer, y lo digo sin ningún tipo de duda, que en ese sentido yo no me he encontrado problemas. No me he encontrado problemas, no me he encontrado dificultades, y todo han sido ayudas, ¿no? Y en ese sentido estoy muy, muy orgulloso de que la gente que me acompaña en la candidatura, en la lista, son gente que realmente están convencidas de dónde están.
Y que además han dicho pronto que sí, puesto que el Partido Socialista es el primero que ha presentado su lista para la alcaldía, ¿no?
Así es. Nosotros, como bien saben, tenemos desde nuestra dirección federal muy reglados nuestros procesos internos a todos los ámbitos. Desde, ustedes recordarán, que se empezó el pasado mes de octubre el proceso de primarias, ahora el proceso de listas, está todo en una fecha muy, muy concreta. No se decide a nivel local, ¿eh? Tenemos una fecha tope, ahí tenemos un pequeño margen maniobra de unos días, pero al final esto es la dirección federal quien marca la conformación de la lista a nivel nacional, ¿eh? Entonces nosotros, bueno, pues teníamos claro desde el principio, hace muchos meses, que el 28 de febrero era el día tope que se había marcado por parte de la Ejecutiva Federal. Y bueno, sí somos los primeros en publicarla, pero bueno, tampoco eso considero que sea ni, sinceramente lo digo, ni una...
Hay un refrán que dice el que da primero da dos veces, ¿no?
O a quien madruga Dios le ayuda.
También.
También, ¿no? También. Es decir que... yo creo que esto sí es importante en el sentido de que te da margen para echar a andar cuanto antes, ¿no? En ese sentido. O para el conocimiento público de la candidatura y tal. Pero eso es algo que no me preocupaba porque, como he dicho al principio, estamos hablando de personas que son referentes en sus distintos sectores. Es decir, que el conocimiento público de ellos y de ellas ya lo tenemos, eso ya lo tenemos, ese camino lo tenemos recorrido. En ese sentido, no me preocupa, no solo no me preocupa, sino que creo que nos va a favorecer no el haber sido los primeros, sino el haberlo hecho con 3 meses de antelación, ¿no?
Hay que, para conocimiento de los oyentes, vamos a contar que le proponíamos a Óscar Torres que se trajese a alguien de la lista y, bueno, para aquellos que dicen la gente que aparece en la política, muchos vienen de cualquier sitio, pero no, o sea, que vienen buscando un trabajo al que agarrarse, bueno, pues los que forman la lista de Óscar Torres tienen sus compromisos y por eso no han podido estar hoy aquí con nosotros.
Exactamente, es que al final se trata de un grupo de mujeres y de hombres que cada uno viene de su sector profesional, que desarrolla su actividad profesional en muy diversos ámbitos y que llegan a la política con el único espíritu de aportar, de sumar, de construir y de poner al servicio de su ciudad, y creo que no hay nada más bonito que eso, todo su bagaje profesional, ya digo, en ámbitos profesionales muy diversos, ¿no? En mi caso, como todos sabéis, yo los últimos 24 años de mi carrera profesional lo he desarrollado en el sector del turismo, y hay gente, bueno, pues que se dedica a muy diversas profesiones y evidentemente, bueno, pues la disponibilidad es limitada.
Bueno, está claro que quedan meses todavía, ¿verdad, Óscar, para los comicios, para las elecciones? Y entiendo también que el hecho de tener ya la lista, además el primer partido que presenta la lista al completo para las próximas elecciones, hace tener esa ventaja, ¿no?, del conocimiento que puede tener también el votante, el gaditano, la gaditana, de las personas que acompañan, en este caso, a un candidato como usted a la alcaldía, ¿no?
Sí, es lo que comentábamos hace un momento. El hacerlo con tanto tiempo te da la posibilidad...
Esa ventaja, ¿no?
Claro, también, ¿no? Te da la posibilidad de que las 30 personas que conforman la candidatura pues tengan esa, si me permitís la expresión, esa exposición pública que te ayuda a que se le conozca de qué ámbito profesional vienen, a qué se dedican laboralmente. Pero, como decía, en este caso yo creo que tenemos una parte muy importante de ese camino ya recorrido, en el sentido de que todos y todas son personas muy conocidas en sus diferentes ámbitos y evidentemente todo ayuda, ¿no? Pero no era esa la idea, como digo, porque nosotros, nuestros plazos nos lo marca la Dirección Federal, no ese es el motivo por haber presentado la lista con tanto tiempo, es más el cumplir con nuestros propios estatutos, pero evidentemente yo creo que ayuda.
Está hoy con nosotros Óscar Torres, el candidato a la alcaldía de Cádiz por el Partido Socialista. Nos ha venido a presentar su lista, las 30 personas que conforman la candidatura al Ayuntamiento de Cádiz. Y ya que le tenemos con nosotros, hay cuestiones que a lo largo de la semana van saliendo, temas que se abordan, propuestas, en definitiva, asuntos que son de interés para los oyentes y que queremos plantearle a Óscar Torres. Días atrás, cuando se supo de las inversiones para la recuperación de las murallas de Cádiz, el Partido Socialista gaditano anunciaba que trabajará para que las murallas de Cádiz sean declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Sí, a ver, este es un tema que tiene algún recorrido en el pasado. Hace unos años, concretamente creo recordar que en abril del 18, se quiso iniciar un expediente con respecto a este tema. Un expediente que creemos que no ha tenido ningún recorrido por falta de interés, porque una de las cosas imprescindibles para poder declarar el conjunto amurallado y de fortificaciones de nuestra ciudad como Patrimonio de la Humanidad es el estado de conservación de los mismos. Y el estado de conservación de los mismos en estos momentos hay que decir que es mejorable, ¿no? Que es mejorable. Y hay que decir también que la única administración que realmente está apostando por esa rehabilitación, ese arreglo y ese cuidado es el gobierno central. Aquí hay que recordar, y los oyentes deben saberlo, que la rehabilitación, las competencias en la rehabilitación de las murallas de Cádiz son competencias compartidas entre el gobierno municipal y el gobierno central. De una manera muy rápida diré que todo aquello que está por debajo de cota cero, todo aquello que está por debajo del nivel del mar, la responsabilidad en su rehabilitación y su arreglo es del gobierno central, ¿vale? Y todo aquello que está por encima de cota cero, más aquellas murallas y fortificaciones del interior de la ciudad, para que todo el mundo nos entienda, puertas de tierra, murallas de San Carlos, las murallas de frente a la estación de Renfe, todo eso que está interno es responsabilidad municipal. Bien, pues dicho esto, el gobierno central acaba de licitar obras por cerca de 1.700.000 euros para rehabilitar la parte de su competencia de las murallas. Esto estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de actuaciones que hay que hacer permanentemente porque el arreglo y el mantenimiento de las murallas no es algo que se pueda hacer ahora y después nos llevamos 10 años sin invertir nada. Tiene que ser un mantenimiento continuo. Porque si no, esto es igual que las instalaciones deportivas. No vale con construirlas, hay que mantenerlas. Si no, se caen. Entonces, las murallas es la responsabilidad del gobierno central, se está cumpliendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Ayuntamiento de Cádiz no destina en su presupuesto ni un solo euro a la rehabilitación y el arreglo de la parte que le compete, de las murallas y de los conjuntos fortificados de la ciudad. Y ahí estoy hablando de todo aquello que es por encima de cota cero, exterior, y estoy hablando de los conjuntos amurallados interiores de la ciudad. Claro, con esta premisa y con este abandono por parte del gobierno municipal del patrimonio de la ciudad, pues jamás podrá ser declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué nosotros proponemos esto? Porque, entre otras cosas, una vez que se inicia el expediente para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad el conjunto murallado y fortificaciones de la ciudad, esto obliga a las dos administraciones competentes, Ayuntamiento y al Gobierno Central, a tener un especial celo en su rehabilitación. Y con esto, yo que soy del partido, el candidato del Partido Socialista, también estoy obligando al Gobierno Central, que es del Partido Socialista. Es decir, esta no es una propuesta partidista. Esta es una propuesta que pone por delante el patrimonio de la ciudad. Que el patrimonio, las murallas no tienen color político. En las murallas no se pueden pegar carteles de los partidos. Es decir, quiero decir que en este sentido anteponemos, por supuesto, lo que es el patrimonio de la ciudad, porque además creemos que es una de los grandes valores turísticos y culturales que tiene nuestra ciudad. Y no podemos abandonarlo. Y tristemente tengo que decir que el gobierno municipal lo ha abandonado. Porque además, el tema de las murallas y el tema de la rehabilitación y su declaración, o del inicio del expediente de su declaración como patrimonio de la humanidad, no es el único caso en el que el gobierno central está cuidando el patrimonio de Cádiz. El gobierno central ha destinado 230.000 euros a la rehabilitación de la Catedral Vieja y ha destinado cerca de 800.000 euros al arreglo de la Iglesia de la Castrense. Y ha pagado 1.200.000 euros para poner en pie el Museo del Carnaval. Es que el Museo del Carnaval, quien lo ha pagado, es el gobierno de España. Y es que el gobierno de España dio una subvención al Ayuntamiento de Cádiz de 311.000 euros para la rehabilitación del baluarte del Orejón. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz? No licitar en tiempo y forma y tener que devolver los 311.000 euros. Se ha perdido ese dinero. O sea, se ha tenido que devolver. Quiero decir con esto, se ha declarado la Semana Santa de nuestra ciudad bien, o sea, de interés turístico nacional. Y eso lo ha hecho el Ministerio de Turismo, ¿eh? El gobierno de España. Es decir, que es el gobierno de España, una administración gobernada por el Partido Socialista, quien realmente está poniendo el valor al patrimonio de la ciudad y quién está cuidando. Y en cambio, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento? O la Junta de Andalucía, claro, que ahí ya mejor ni hablar.
Pues a esa propuesta hecha por el Partido Socialista de trabajar para que las murallas de Cádiz sean declaradas Patrimonio de la Humanidad, salió al paso el concejal de Patrimonio, Paco Cano, diciendo que declarar las murallas Patrimonio de la Humanidad no asegura su recuperación y mantenimiento, sino que hay que implicar a las administraciones, a los ministerios, decía. Insisten en desde el Ayuntamiento que Cádiz, que la insistencia del Ayuntamiento o el trabajo ha sido determinante para lograr ese dinero, para esa acción del Gobierno de España.
Claro, si el señor Cano lo que dice es que, o interpreto de lo que usted me comenta, que ellos hasta han estado con un palito obligando al Ministerio a que rehabilite, la pregunta es... ¿Y cuánto ha puesto el Ayuntamiento de Cádiz en la rehabilitación de su parte del patrimonio? O sea, el presupuesto municipal, vámonos al último, el del 22, es un documento público. Se van ustedes a rehabilitación, a patrimonio, cero. No existe. Es decir, señor Cano, si se quiere arrogar lo que el ministerio, lo que los ministerios, lo que el gobierno central está apostando en la rehabilitación del patrimonio de la ciudad, oiga, pues muy bien, para usted la medalla. Si es que me da igual en ese sentido. Si es que yo no estoy aquí para eso. Yo lo que estoy aquí es para seguir pidiéndole al gobierno de España que siga rehabilitando las murallas de Cádiz. Y estoy aquí para decir al Ayuntamiento de Cádiz, oiga, hagan ustedes su parte. Pero no lo están haciendo, no lo han hecho durante estos años. Y también quiero decir con respecto a esto, yo sí lo haré. O sea, yo destinaré una partida importante para la rehabilitación del conjunto fortificado y las murallas de Cádiz, porque creo que es inaceptable el estado de conservación en el que se encuentran las partes que son competencias del Ayuntamiento. E insisto, es un reclamo turístico y cultural como no hay otro. Mire, las murallas de Cádiz y el conjunto de sus fortificaciones fueron ejemplo de construcción para sus conjuntos amurallados de otras muchas ciudades. Santiago de Cuba, La Habana, Manila, Cartagena de Indias. Todo esto son ciudades que hicieron sus conjuntos fortificados y sus murallas a imagen y semejanza de la de Cádiz. Yo he tenido la suerte por mi trabajo de visitar esos conjuntos amurallados. Están en mucho mejor estado de conservación que el de Cádiz. Y eso... no lo deberíamos hacer mirar.
Al hilo de esto, Óscar, sale también el tema del Castillo de San Sebastián, que evidentemente pues necesita un futuro, ¿no? Necesita una certeza de qué va a pasar en el con el castillo, ¿no?
Mire, sobre ese tema, varias cosas. Lo primero, lleva el gobierno municipal mareando la perdida 8 años con este tema. ¿Eh? 8 años. Porque las llaves, que si las llaves las tiene el gobierno municipal, que si las tiene el gobierno central. El gobierno municipal, el anterior, el de Teófila Martínez, en una política muy propia del Partido Popular de la época, pidió que se le cediera el castillo de San Sebastián, ¿vale? Pidió que se le cediera y se inició un expediente por parte del gobierno central de turno, en aquel momento también el Partido Popular en el gobierno central, de cesión del espacio. ¿Qué ocurre? Que llegan las elecciones de 2015, el Partido Popular deja la alcaldía de Cádiz y el gobierno actual del ayuntamiento pues decide no continuar con la tramitación de petición de ese espacio. Y eso queda muerto. Nunca se llega a tramitar la cesión del espacio. Por lo tanto, el Castillo de San Sebastián es propiedad estatal. Es propiedad del gobierno de España. Y el gobierno de España se debe implicar en la rehabilitación y puesta en valor del Castillo de San Sebastián. Esté en el gobierno de España quien esté. Está el Partido Socialista ahora, pues el Partido Socialista se deberá implicar. Y yo seré el primero en ir a Madrid y llamar a todas las puertas que tenga que llamar para que el gobierno central ponga el dinero que tenga que poner en rehabilitar. Evidentemente, ¿quién está más interesado que nadie en que se rehabilite el Castillo de San Sebastián? ¿O quién debería estar? ¿El Ayuntamiento de Cádiz? ¿O dónde está el Castillo de San Sebastián? Está en el término municipal de Cádiz. Yo como alcalde de la ciudad, ¿qué es lo que me interesa? Pues que se rehabilite y se ponga en valor. Y tendré que ir a Madrid. Y tendré que ir a donde... O a lo mejor tengo que ir a Bruselas a pedir subvenciones para la rehabilitación de un patrimonio histórico. De un emplazamiento inigualable, como es el Castillo de San Sebastián. Pero claro, si todo lo dejamos a la bronca política y todo lo dejamos el y tú más, o en la salida del señor Paco Cano cuando nosotros hemos pedido, oiga, alégrese usted de que se va a tramitar el expediente de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Alégrese usted. Si aquí al final las murallas, insisto, no va a tener ningún cartel electoral. Si la muralla no va a tener esto es Patrimonio de la Humanidad porque Óscar Torres lo pidió, ¿no? Esto es en beneficio de la ciudad.
No, de un espacio que es que lleva desuso, podemos decir, y un poco dejado a la deriva, la verdad, en los últimos años.
Vamos a otro asunto, y sí. Esta es noticia de hoy. El PSOE mantiene su compromiso con los vigilantes de las dependencias municipales, que en algunos casos hay trabajadores que ven cómo se les adeuda todavía nóminas del año 2022.
Mire, este es uno de los muchos ejemplos de la desastrosa política laboral que ha llevado el Ayuntamiento de Cádiz. Y tengo que decir que esto no es exclusivo, ni mucho menos, del actual equipo de gobierno. Que esto es algo que viene de muchos años atrás. Pero poniendo el ejemplo en esto, efectivamente, que nosotros hoy traemos a la palestra. Mire, los trabajadores de la extinta empresa Mersan, que los vigilantes de las dependencias municipales, se les adeuda varias mensualidades correspondientes al primer semestre de 2022. ¿Vale? Después hubo un cambio de... Esta empresa entró en concurso de acreedores, hubo un cambio de contrato, entró otra empresa que está pagando, pero evidentemente desde que entró el nuevo contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores y las trabajadoras de aquel momento de Mersan tuvieron que denunciar. Se les ha puesto fecha al juicio diciembre de 2024. Ese es un dinero que está consignado en el ayuntamiento y está, digamos, reservado para esa partida. Es decir, para pagar a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Y nosotros lo que le hemos pedido, por activa y por pasiva, al equipo de gobierno, es que le dé solución, porque soluciones hay. Mire, y yo planteo dos. La primera que planteo es la de hacer lo mismo que se hizo en su día con expertos, con la limpiadora de las dependencias municipales, a las que también se le dejaron a deber unas mensualidades y se arregló. Y es coger al juzgado, ¿eh? Y a la administración concursal de este tema y que haga un reconocimiento de crédito en favor de los trabajadores. Y el dinero que tiene el ayuntamiento consignado para pagar esas nóminas, con ese reconocimiento de crédito en favor de los trabajadores, se podrá pagar. Esa es una solución. Y otra solución es el depositar ese importe en el propio juzgado y que sea el juzgado, a través de UGAL, que se le pague a los trabajadores, a las trabajadoras. ¿Esto qué quiere? ¿Con esto qué podríamos conseguir? Pues conseguiríamos dos cosas. Una, lo más importante, que estos empleados municipales cobren los que se les adeuda, que no tengan que esperar, porque si el juicio es diciembre del 24, pues imagínese usted cuándo pueden llegar a cobrar. Y evidentemente arreglar una cantidad de problemas personales que ha traído esta falta de diligencia en política laboral por parte del ayuntamiento. Yo me he reunido muchas veces con los representantes y con los trabajadores, con los vigilantes, y cada historia que me cuentan es un drama personal tremendo. Ustedes imagínense una trabajadora que lleva 5 o 6 meses sin cobrar. Pues imagínense, esto es un drama que desde el Ayuntamiento de Cádiz, desde el equipo de gobierno, no se ha sabido, porque no quiero decir que no se ha querido, ¿no? Entiendo que, pero no se ha sabido dar solución.
Nos quedan ya pocos minutos, pero bueno, ayer domingo terminaba el Carnaval 2023 con la celebración del Carnaval Chiquito. Hace unos días la concejal de fiestas hacía balance y decía que hemos tenido el mejor carnaval de los últimos años. No sé si Óscar Torres comparte esa opinión.
Puede decir que el mejor carnaval verá varias cosas con respecto a esto. Es evidente que venimos de 2 o 3 años complicados en sobre el mundo del carnaval. En 2020 salió una pandemia, que sí hubo carnaval, porque la pandemia saltó unas semanas después, en marzo, y el carnaval había sido en febrero. 2021 no hay carnaval, 2022 el concurso se lleva y el carnaval se lleva a junio. Es verdad que este año 2023 sí podemos decir que ha sido el carnaval que se ha vuelto un poco a la normalidad. A la normalidad de fechas, a la normalidad de estructura del concurso y después la semana que gana. Es posible que eso sí sea así. Ahora, para decir que ha sido el mejor carnaval, yo creo que hay que tener un puntito de autocrítica un poquito más elevado. ¿En qué sentido? Yo he escuchado esas declaraciones que usted comenta, y la concejala de fiesta habla de cambios en el concurso, habla de cambios en la cabalgata, habla de cambios. Y a mí tengo que reconocerle que escuchando esto me llamó muchísimo la atención, porque hace varias semanas tuvimos un debate, los candidatos del Partido Popular, de Adelante Cádiz y yo mismo, sobre únicamente carnaval. La temática era carnaval, todo, ¿no? Y ahí y el candidato de Adelante Cádiz, el señor de la Cruz, dijo literalmente que al carnaval no había que tocarlo, que no había que hacerle nada, que había que dejarlo como estaba. Y ahora la concejala, su compañera de viaje, dice que hay que cambiar el concurso, que cambia. Yo ya lo dije en aquel debate y lo he dicho durante la semana de carnaval. Al concurso hay que darle una vuelta profunda. Hay que darle otra vuelta a la cabalgata. Hay que hacer partícipe del carnaval de Cádiz a los barrios de extramuro. El carnaval no es solo del casco antiguo. Es cierto que la idiosincrasia, que el corazón del carnaval es el centro. Y no vamos a discutir sobre eso. Pero el carnaval hay que trasladarlo a los barrios. Tenemos que hacer parte. Puntales también es Cádiz en el mundo del carnaval, ¿eh? Y Loreto. Y Segunda Aguada. Y La Laguna. Son barrios que merecen tener carnaval también. Tenemos, desgraciadamente, en nuestra ciudad tenemos una población ciertamente envejecida, a la que no resulta fácil trasladarse. Oiga, pues a lo mejor tenemos que llevarle nosotros el carnaval a esas plazas y a esos barrios.
Una cuestión más antes de despedirnos, y hablamos de otro debate. Ese fue dedicado solo a carnaval, otro para temas generales, y hubo una pregunta en la que se le planteaba a los candidatos si estarían dispuestos a permitir un gobierno municipal con sus votos si no formaban parte de ese gobierno. Óscar Torres dijo no. Hoy Dani Barea publica en el periódico Viva Cádiz: el PSOE solo facilitará la alcaldía tras el 28M si entra en el gobierno. Si entra en el gobierno, porque el que consigue más votos es adelante, o si el Partido Popular consiguiera más votos y fuese el primero en encargarse de tratar de formar gobierno, ¿le daría a cambio de alguna concejalía el apoyo al Partido Popular?
Mire, son varias cosas. Con respecto a la pregunta, en ese debate no dijimos nada diferente a lo que hemos venido diciendo los últimos meses. ¿Eh? Y es, le voy a contestar a todo, ¿eh?
Sí.
Pero quiero poner que no es algo, sí, que fuera el pasado sábado. Nosotros hemos dicho desde el primer momento, y lo mantenemos, que los votos de los socialistas de nuestra ciudad y los votos de los concejales y las concejales del PSOE solo servirán para que el PSOE esté en el gobierno de la ciudad. Y eso es la respuesta, por eso en la pregunta del debate decimos que no estamos dispuestos a dar nuestros votos a ninguna formación política si nosotros no estamos...
Que no cuente con el PSOE para ayudarles a gobernar.
Eso es lo primero, ¿vale?
Si es que hiciera falta.
Si es que hiciera falta, efectivamente. En segundo lugar, el PSOE va a trabajar siempre por un gobierno progresista en nuestra ciudad. Siempre va a trabajar porque hay un gobierno progresista en nuestra ciudad. A partir de ahí, nosotros, y ya lo he dicho en varias ocasiones también, nada de lo que estoy contestando en esta pregunta es nuevo. Nosotros no somos ni de líneas rojas, ni de levantar muros, todo muy al contrario. Nosotros estamos aquí desde que yo soy concejal, perdón, desde que soy portavoz de enero del 22 en el Grupo Municipal Socialista, mi obsesión ha sido la de aportar, la de construir, la de sumar. Nosotros apoyamos y votamos a favor de un presupuesto de este año 2022, este año pasado, poniendo nuestras condiciones, las cuales todas fueron aceptadas por el equipo de gobierno, y ya dijimos que ese presupuesto no era el del Partido Socialista, ni era el mejor presupuesto que podía tener Cádiz, pero era un presupuesto para Cádiz. Y es mejor tener ese presupuesto a no tener ninguno. Pues esto es lo mismo. Nosotros siempre vamos a estar en la contribución a un gobierno progresista y social en nuestra ciudad. Un gobierno que, como he dicho anteriormente, y un alcalde que trate a todos los gaditanos y a todas las gaditanas por igual. Olvidado del sectarismo y del radicalismo. Y para ello, desde luego, nosotros lo que estamos es en construir. A partir de ahí, pactos, formaciones de gobierno, vamos a dejar que los gaditanos y las gaditanas hablen el 28 de mayo. Vamos a dejarlos que hablen. Vamos a dejar que decidan qué gobierno quieren. Y el 28 de mayo por la noche o el 29 por la mañana será momento con frialdad de analizar qué es lo mejor para nuestra ciudad. Pero yo insisto, y no estoy diciendo, vuelvo a reiterar, nada diferente a lo que llevo diciendo meses. El voto de los concejales y de las concejalas, cuando dos sábados después de las elecciones municipales se celebre el pleno de investidura, tengan ustedes seguro que los votos de los concejales y de las concejalas del Partido Socialista solo servirán para que el PSOE gobierne esta ciudad. No contemplamos ninguna otra posibilidad.
Pues Óscar Torres, un placer nuevamente que haya estado con nosotros y habrá más. Así que gracias y hasta pronto.
A vuestra disposición. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Entramos ya en los minutos finales de nuestro Cádiz Decide de este lunes 6 de marzo de 2023 y buscamos la voz y la actividad de otros candidatos que en la provincia de Cádiz concurren a las próximas municipales del mes de mayo. Pero hoy vamos hablando de los datos del paro que conocíamos el pasado jueves 2 de marzo, datos que indicaban que el paro descendió en el mes de febrero, aunque lo hizo levemente, ya que tan solo fueron 517 los gaditanos que salieron de las listas del desempleo. Según la información publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pasábamos de 142.628 parados en el mes de enero a 142.111 en el mes de febrero. Por sectores, cabe destacar que la industria aporta en este momento algo más de 8.000 desempleados a las listas en nuestra provincia y la construcción supera los 13.000, pero quien aporta el mayor número de demandantes de empleo es el sector servicios, con casi 97.000 parados. Joaquín Castillo, secretario de Empleo de la Unión Provincial de Comisiones Obreras, reflexionaba sobre el paro en la provincia y reclama a los candidatos a las municipales planes de empleo en sus programas electorales.
Para Comisiones Obreras, el paro sigue siendo el mayor lastre de la provincia de Cádiz, a pesar de 43 años de autonomía andaluza. La autonomía ha sido muy útil para mejorar la vida de los andaluces, especialmente en el gran acceso de la mujer al empleo y la gran reducción de la población analfabeta. Pero Cádiz sigue sin recortar la gran distancia que nos separa de las provincias con menos paro, todas ellas localizadas en el norte del país. Las grandes cantidades de ayudas y programas recibidos por Andalucía a lo largo de muchos años no ha impedido que sigamos sufriendo una tasa de parado que duplica a la del conjunto de España y aumenta mucho con respecto a la tasa de la Unión Europea. Ahora que los partidos gobernantes, tanto en España como en Andalucía, entran en campaña, sería útil que nos explicaran a los gaditanos cómo están las ejecuciones de las inversiones presupuestadas comprometidas por sus gobiernos para con la provincia de Cádiz, porque esas inversiones son muy necesarias e imprescindibles para generar riqueza y empleo. Asimismo, podían aprovechar los partidos gobernantes para explicar a los gaditanos los programas y dónde están invirtiendo los fondos, que son una oportunidad única para modernizar el mercado de trabajo gaditano, especialmente si los fondos son destinados a la generación de empleo estable. Esos fondos deberían estar destinados especialmente a ayudar a las pequeñas y medianas empresas para consolidar, para modernizar y aumentar sus plantillas y diversificar su mercado de trabajo.
Ahora sí, hablamos de los candidatos y les escuchamos. El candidato del PP a la alcaldía de Cádiz, Bruno García, al término del Carnaval 2023, hacía balance anunciando mejoras para los próximos años y con el compromiso de que la participación sea real y vinculante. Dijo: recuperaremos alumbrado, fuegos y exornos, mejoraremos la limpieza y yo no elegiré al presidente del jurado. El candidato popular felicitó a todos los que han hecho posible un buen carnaval en la vuelta a la normalidad, que en lo organizativo, dijo, tiene mucho margen de mejora. Bruno García.
Con nosotros habrá alumbrado extraordinario y habrá una mejora sustantiva de los exornos del carnaval de Cádiz. También queremos dejar muy claro que la limpieza es importante, lo es. A nivel general, durante todo el año estamos viendo muchas personas que, cuando me estoy reuniendo en persona, me están diciendo que es uno de los grandes temas, la limpieza, pero en carnaval, obviamente, y es lógico, existen muchas situaciones en las que obviamente se genera mucha suciedad y es importante que se haga una limpieza como se debe, y por tanto se tiene que hacer un esfuerzo, y nosotros ese esfuerzo creemos que de luego es mejorable, y ese es el planteamiento nuestro de partida. También en torno al sentido de los contenidos. Esto es importante. Miren, estamos viendo que hay días, como ejemplo el primer jueves o sobre todo el viernes, el día de la final, pues que se pueden mejorar los contenidos y se pueden dar mayor oferta. Tanto es así que esto ya lo hemos vivido nosotros en primera persona. Yo quiero recordarles que el sábado de carnaval se cantaba en San Francisco, pero no San Francisco Cádiz, se cantaba en San Francisco Sevilla. Y entonces nos pusimos manos a la obra en el equipo de gobierno anterior al actual, nos pusimos para poder dar contenido. Y se nos ocurrió la batalla de las coplas, primero en el mercado, y luego una cosa que, bueno, que lo he vivido yo en primera persona, como fue darle contenido a la noche del sábado. Y bueno, pues con los hoteles en un primer momento y con la asociación de autores hicimos la gala del carnaval, que consistía en el teatro, pero también, si se acuerdan, y se sigue manteniendo en San Antonio y en la catedral. Por tanto, bueno, eso teníamos un problema ese sábado y le dimos solución. Ahora la idea es también buscar otras alternativas y generar más contenido, creo que esos son bienvenidos. Estaba la batalla de las coplas, como he dicho, y la gala en San Antonio, el Falla y en la Catedral. Y también, que una de las cosas que es muy recurrente y nos pregunta mucho es sobre el concurso oficial, ¿no? Ahí hay una máxima, y lo he dicho, creo que son la propia institución o la participación la que nos lleve a explicar un concurso, pues quizá algo más ágil y donde se pueda, digamos, de alguna manera, pues que sea, digamos, más ágil y que sea más y que se les pueda más corta en determinadas situaciones, no sesiones que acaban a veces a las 2, 3 de la mañana, incluso más tarde, pues a veces con poco público, ¿no? Por tanto, pero se trata en cualquier cosa, como ejemplo, de buscar la solución en la participación, que es un poco a lo que le decía al principio.
Por su parte, el candidato a la alcaldía de la capital gaditana y portavoz de Adelante Cádiz, David de la Cruz, ha celebrado estos días la adjudicación del diseño del pabellón Fernando Portillo. El PP, dijo, no nos dejó solamente un enorme solar y un boquete en mitad del barrio, sino también una losa de 275 millones de deuda. De la Cruz ha dicho, el Portillo será una realidad y cicatrizaremos otra de las heridas abiertas de esta ciudad. David de la Cruz.
Desde Adelante Cádiz vamos a conseguir por fin que el pabellón Portillo sea una realidad en el barrio de la Decrín. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque el Partido Popular no nos dejó solamente un enorme solar y un boquete en mitad del barrio por culpa de ese pelotazo urbanístico y ese afán del ladrillazo que tenían sus políticas, sino también una losa de 275 millones de deuda que hacía prácticamente imposible que desde el ayuntamiento se pudiera ejecutar ninguna obra de calado y de envergadura. Con la cuenta saneada vamos a cicatrizar por fin una de las heridas de esta ciudad, una de las heridas que tiene el barrio de la Decrén, y que no es el único en ese barrio, porque justo al ladito, fruto de esa especulación también con la educación privada, ¿no?, y ese ninguneo a la pública, se cerró la institución, y un poquito también más adelante sigue un solar baldío que es competencia de la Junta de Andalucía. Desde Adelante Cádiz vamos a apostar por el Portillo, hemos dado ya el primer paso, seguiremos dando lo siguiente, porque es una necesidad del tejido deportivo y del tejido asociativo, y porque conocemos lo que ha sido el Portillo para esta ciudad y sobre todo soñamos lo que tiene que ser.
Y terminamos mirando a San Fernando y su alcaldesa Patricia Cavada, candidata del PSOE a la reelección, quien estos días destacaba la planificación económica realizada por su gobierno durante estos años en la isla, que asegura ha permitido reducir la deuda y duplicar los recursos para contar con mejores servicios municipales. La alcaldesa analizó la estrategia económica del ayuntamiento, destacando que ha situado a San Fernando con una deuda por habitante un 350% más baja que el segundo mejor del ranking de la provincia, añadiendo que el plan de Cavada se refuerza con el liderazgo de San Fernando en la captación de fondos europeos. Pues así terminamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nuestro Cádiz Decide de este lunes y 6 de marzo de 2023. Saludos de Fernando Crespo. Volvemos el próximo lunes.